Trump presumió de mantener una buena relación aquí en el G20. También lo hizo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, con quien también se reunió.
Es un hombre especial que lo está haciendo muy bien y es muy querido por el pueblo de Brasil.
Y los elogios fueron mutuos.
Siempre le he admirado desde las elecciones. Tenemos mucho en común. Me gusta Trump. Ojalá salga reelegido.
Un sentimiento que acabó sellado con esta fotografía compartida por el propio Bolsonaro. Venezuela también estuvo presente en su encuentro y ambos presidentes reiteraron su apoyo al pueblo venezolano sin entrar en detalles. Cuando le preguntaron si la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó había perdido fuerza, Trump fue conciso.
No, en absoluto. Las cosas llevan tiempo, pero nosotros apoyamos a un grupo de gente concreto.
Bricio Segovia, Voz de América, Osaka.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otra edición de Arcoíris, aquí por Radio Martí. Gracias por su sintonía. Y hoy nos vestimos de gala aquí en el show. Joni Hilfer, la productora, y yo recibimos hoy a Michael González Vivero, periodista, activista LGBTI, periodista independiente, y lo conocen muchos de ustedes por Tremenda Nota, y está en estudio con nosotros.
No lo puedo creer.
¿Verdad?
Al fin estoy aquí, después de habérmelo imaginado tanto, o sea, el lugar desde donde conversábamos, desde donde transmitíamos, bueno, pues ya estoy aquí en casa, sí, estoy...
Lo que había visualizado ya aquí, llegaste
ahora,
a tu casa.
Ahora sí, de frente contigo y con la audiencia en Cuba.
Has tenido un viaje muy interesante, has hablado con muchas personas y de eso vamos a conversar a través de la próxima hora. Y el tema este de LGBTI, pero con el vínculo hacia Cuba o a Cuba, es interesante cómo otras personas perciben la situación LGBTI en Cuba, cómo perciben Cuba en punto.
Es que también los últimos episodios, Joe, han tenido bastantes ecos en el mundo. O sea, ha habido mucha gente pendiente de lo que pasó en Cuba el 11 de mayo, de los alcances de
la
marcha.
La reforma constitucional.
Exacto, la reforma. Han sido meses interesantes para Cuba y, por supuesto, para todas las personas que están atentas a lo que pasa en Cuba. Ahora mismo el proyecto de la ley electoral. También está últimamente en el candelero el proyecto de la ley de símbolos nacionales. Pensamos sacar un reportaje sobre eso pronto en Tremenda Nota, tratando de comprender hasta qué punto es una limitación a la libertad de expresión esta ley de símbolos nacionales, que es un poco esquemática, por así decirlo. Así que están pasando muchas cosas en Cuba.
Tú me decías fuera de micrófono, antes que comenzáramos el show, que eres un amante de la radio, porque te formaste en la radio. Háblanos un poquito de cómo se forma este joven periodista y qué te lleva al periodismo.
Yo era un niño que su mamá, su tía, su familia trabajaba en la radio. De hecho, mi tía era fundadora
de la radio.
Sí, en el pueblo donde yo nací. Así que todo el tiempo estaba allí en la radio haciendo programas de radio. Incluso de pequeño conduje programas de radio, o sea, como locutor infantil. Podemos irnos un poco a esa época, no era tan divertido, creo. O sea, era la idea esta, ya sabes, de los niños en Cuba, pañoletas, pioneros. O sea, los niños en Cuba con 6 años ingresan a una organización política comunista. Se trataba de eso.
Eso es lindo, chicos, folclórico.
Es muy folk. Creo que los guiones no estaban tan politizados, no. Pero sí tenían este perfil. Y bueno, ahí estábamos, esos niños, yo fui uno de ellos. Así que tengo una viejísima relación con la radio, una conexión con la radio que a estas alturas te puedo decir es sentimental, y por ahí llegué al periodismo, por supuesto. Fue por la radio, aunque finalmente he tenido que que hacer, que rebasar la radio también y hacer periodismo en muchos formatos, o sea, últimamente sobre todo en el formato multimedia, en el periodismo digital.
Se exige hoy día,
sí,
es necesario.
Es indispensable. No obstante, la radio sigue siendo un medio que creo que tiene muchísimo que ofrecer, un medio que todavía está vigente, un medio que convence y que sirve para acompañar a muchísimas personas, y lo que siento por la radio, insisto, ya es sentimiento.
¿Qué impacto en particular, y no lo digo para alabarnos nosotros mismos, pero qué impacto piensas que tiene Radio Martí sobre los temas de derechos humanos y los temas de LGBTI en estos momentos?
La historia de Radio Martí la conocemos de sobra, o sea, hace muchos años ya que está acompañando a la gente en Cuba y está funcionando como una fuente de información alternativa a los medios oficiales, esto está clarísimo. Ahora, actualmente... te puedo decir, y esto es solo un botón de muestra, porque realmente, o sea, no tengo estadísticas en la mano, ni tengo muchos datos en la mano, que hay personas que me han contactado en las redes sociales para decirme que me escucharon en Arcoiris. Uh-huh. Personas que están en Cuba. Uh-huh. Eso quiere decir que el programa es escuchado, que la emisora en sentido general es escuchada, y que hay gente que sigue apostando por escuchar esta emisora en Cuba todavía, más allá de que también, por supuesto, tienen las noticias en la web y tienen otras maneras de llegar a los productos comunicativos que en sentido general se generan aquí. Pero sí, hay gente en Cuba que me ha dicho, te escuché en la radio, te escuché en Radio Martí, estuviste conversando sobre esto. Y por supuesto que me da satisfacción.
Claro.
Sobre todo cuando tuve que salir alguna vez de la radio en la que trabajé, cuando al fin y al cabo, esta es la verdad, o sea, tuve que salir de la radio en la que hacía mis programas habitualmente, y entonces he estado en los últimos años echando de menos la oportunidad de la radio, que siempre es una oportunidad, creo que más cálida, de llegar a la gente un poquito más cercana, de llegar a la gente que a lo mejor un texto frío en una pantalla o algo así.
Michael, y la decisión que tomas en cierto determinado momento de hacer periodismo independiente, me imagino que si hubiera seguido cierto padrón y ciertas reglas, podías haber seguido en la radio y en los medios oficiales. ¿Qué nace en ti o qué sucede que te lleva a tomar esa decisión?
Joe, ese es un proceso que no se da en un día, siempre es un proceso largo en el que sientes, piensa cómo somos educados en Cuba, cómo nos formamos, o sea, con cuánta doctrina, con cuánto esquema, y dar pasos hacia un pensamiento autónomo, dar pasos hacia una situación, vamos a decir, enunciativa, independiente, es un proceso que suele ser largo y siempre es un proceso que te hace adentrarte en lo desconocido y en el peligro. Para mí, como empezó todo, empezó con Internet, con el momento este de auge de la blogosfera cubana sobre 2007, 2008, es el momento en el que Giovanni Sánchez saca su blog y, por supuesto, yo también saco el mío. Y mi blog tiene muchas ganas de ser independiente, a pesar de que yo trabajaba en los medios del gobierno. Entonces empiezo a producir, primero simplemente literatura, un poco en esa posición que te comentábamos hace un rato, de yo no hablo de política, pero acabo decidiendo hablar de política. Empiezan a pasar cosas en Cuba muy interesantes y siento que tengo que usar el blog para publicar también mis reportajes, los reportajes que no puedo publicar en la prensa oficial.
Sí. ¿Y es en ese momento que te expulsan de los medios oficiales?
Bueno, ese proceso todavía es un poquitico más largo, pero digamos que hay un momento en el que yo publico un reportaje que es ahí decisivo y que es el origen de todos mis problemas y que conduce finalmente a la larga, a la expulsión, y es el reportaje donde yo puedo probar, o sea, con evidencias gráficas, con fotos, que el censo de 2012 había sido homofóbico. En tanto, la metodología del censo en aquel momento, la metodología original del censo, incluía el registro, incluía contar a las parejas del mismo sexo que vivían juntas, pero después prevalece la homofobia en el seno de la Oficina de Estadística, que es la que establece la metodología de este censo, y todos los manuales, Joe, son tachados a mano, uno por uno. Cientos de manuales, probablemente miles de manuales son tachados a mano porque ya sabes que en Cuba no hay ni tinta ni papel como para volverlos a imprimir y tienen que tacharlos a mano. Bueno, pues yo consigo muchas declaraciones, consigo hablar con los organizadores, por lo menos del censo en espacios locales, consigo fotografiar estos manuales tachados. Y esa noticia que publico en el blog se convierte en titular en muchas agencias de prensa, en muchos lugares. Recuerdo un titular, por ejemplo, en España que decía Cuba discrimina sin pudor. Y bueno, publicar esto tiene un precio. En aquel momento mis jefes en la radio del gobierno se acercan a decirme, tu reportaje es correcto, está bien hecho, todas las fuentes están ahí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero esto no lo podías publicar. Y ahí empiezan todos los problemas que conducen un par de años después al cierre ya de mis últimos contratos. Yo en esa época empiezo a tener, bueno, pues cierta visibilidad como bloguero. Estuve yendo a Ginebra, hace un momento hablábamos de Ginebra, y vamos a seguir hablando de Ginebra porque te voy a contar lo que hice hace un par de días. Pero estuve en aquel momento en Ginebra, en un taller para periodistas y blogueros, donde intentábamos entender cómo funcionaban las Naciones Unidas y cómo los periodistas nos podíamos apropiar de la información que se generaba en Naciones Unidas para acercarla a nuestras audiencias en países donde, pues, nada, no era tan sencillo acceder a esta información. Y ya eso, bueno, pues conduce al cierre de mis últimos programas en la radio, los programas que yo conducía, o en sentido general mi quehacer como periodista en esa radio. Después de eso han pasado muchas cosas en mi vida, realmente creo que soy un periodista más completo, más maduro, y bueno, tuve el chance, la oportunidad, fueron muchos azares, pero al fin y al cabo la oportunidad de fundar Tremenda Nota, que es la primera revista digital LGBTI y en sentido general orientada a contar historias de minorías, deseosa, ávida de contar historias de minorías, de mujeres, de afrodescendientes. Es la primera revista de este tipo en Cuba.
Sabes que admiro mucho, me gusta mucho tu trabajo en 14 y media, en Tremenda Nota. Y Joni Hilfer y yo, mi productora, lo hemos comentado. Joni, que ha seguido el caso de la disidencia en Cuba, la oposición en Cuba, por muchos años de acerca, y yo que lo he seguido también, hemos visto una evolución, por ejemplo, en este tema del periodismo independiente. Me encanta que eres periodista formado y se ve en tus notas balanceado.
Gracias.
Siempre
es la idea.
Intentas es la idea. Y le das la oportunidad a los medios oficialistas, inclusive y al gobierno, de responder, cosa que ellos lamentablemente no hacen suficiente, debo decir, o sí lo hacen. En el caso de nosotros, tratamos de emular eso. Nosotros hemos llamado recientemente a oficinas en Cuba pidiendo reacciones o entrevistas, y siempre nos han negado, pero es importante siempre dejar ese espacio abierto.
Joe, nuestros modelos, digamos, los que recibimos en la universidad, que después, por supuesto, no se corresponden con la realidad que nos toca en las redacciones.
Exacto.
O sea, en las redacciones.
Teórico. Todo
en las
teórico.
Redacciones hacemos periodismo soviético en Cuba. Mm-hmm. Pero la universidad, nuestros modelos son los del periodismo liberal. Entonces creo que esta es una actitud ya generacional en Cuba, de los periodistas de mi generación, los millennials, como decía Johnny hace un momento. Pues sí, o sea, queremos hacer un periodismo no partidario, queremos hacer un periodismo basado en hechos, basado en datos, y creemos que ese periodismo es más eficiente y va a contribuir mejor a construir un escenario democrático o un escenario para el diálogo en Cuba que un periodismo entonces basado en la opinión o basado en posiciones políticas polarizadas.
Es decir, es más efectivo un periodismo balanceado, profesional.
Eso no quiere decir que no tenemos bien claro algunos principios.
Por supuesto.
Precisamente están claros, y por eso hemos optado por hacer ese periodismo, que además es un periodismo que quiere ajustarse a estándares internacionales del periodismo y poner entonces al periodismo cubano al día, actualizarlo.
Pero entramos en el tema ese que tú mencionaste, que tú y yo estábamos conversando anterior fuera del aire. No me interesa la política. Sí. Si uno va a transmitir, como hacemos nosotros, a una audiencia de millones de oyentes, potencialmente, obviamente, que tienen, están saturados de una política cargada, de un mensaje cargado, de pronto presentarles un periodismo objetivo, inclusivo, es, me parece, la alternativa más lógica, ¿no?
Por supuesto.
Que seguir lloviendo sobre lo mojado.
Por supuesto. Creo que no tiene mucho sentido. Esta es una posición, por supuesto, muy personal, y estoy dispuesto a dialogar con quienes piensan distinto siempre. Uh-huh. A ver, es mucho más provechoso proponer un periodismo que intente mantener un tono equilibrado, ofreciendo hechos, ofreciendo evidencias. Nosotros vamos a escribir un artículo de opinión cuando sea indispensable también.
Claro.
O vamos a publicar un editorial cuando sea indispensable dejar clara una posición, o cuando haya pasado algo que de alguna manera lo impide o sea inevitable hacerlo. Pero en general vamos a construir historias con muchas voces, Joe, con todas las voces. Con las voces del oficialismo, si quieren participar, y si no quieren participar, de todos modos les vamos a tocar la puerta. Porque creo que esa es la mejor manera de dejar que la gente juzgue y de que la gente pueda juzgar entonces con verdadero conocimiento de causa, con verdadera libertad para juzgar. Ya estamos acostumbrados a un periodismo polarizado por parte del gobierno, un periodismo situado en una zona excluyente, a un periodismo que está todo el tiempo excluyendo otras voces, Joe, y no queremos reproducir ese modelo desde la otra orilla. No queremos, porque creemos precisamente que ese modelo debe ser superado.
¿Sabes que cuando comencé este programa y después Johnny se formó parte del equipo indispensable, diría yo, conversando con Johnny decidimos que este programa, el primero de esta índole, no iba a ser un programa estereotípico de lo que la gente pensaba que iba a ser un programa LGBTI. Yo creo que muchas personas se sorprendieron porque nosotros en este programa, como tú sabes, conversamos de todos los temas que tienen que ver con Cuba. Sí, siempre hay un ángulo tal vez LGBTI o tal vez mis invitados son LGBTI, pero nunca hemos querido insultar a nuestra audiencia, en particular a esa audiencia LGBTI, y subestimar su capacidad y sus intereses, porque los intereses de un ser humano o de un cubano van más allá de su comunidad en particular, ¿no? Y entonces hemos siempre tratado de mantener esa línea filosófica de estar abierto a los temas que afectan a todos los cubanos y entonces también los temas que afectan obviamente directamente a la comunidad LGBTI, dado el programa que estamos conduciendo. Pero, ¿qué piensas de eso? ¿Tú crees que esa es la mejor forma? Y estamos abiertos, John y yo, a críticas. Así que,
mira,
que expresa tu opinión.
Yo voy a decirte algo. Creo que eso es razonable y esa es un poco la posición que también tenemos en Tremenda Nota. Las personas LGBTI, en este caso, tienen los mismos problemas que todos los cubanos.
Por supuesto.
Partiendo de ahí. También es cierto que tienen problemas específicos. O sea, problemas puntuales ya propios de la comunidad LGBTI, o que simplemente a veces tenemos, como tienen ustedes, que dar cobertura a hechos que afectan directamente a las personas LGBTI. Quizás la clave esté, Joe, en acercarnos a cualquier punto o a cualquier escenario de la situación cubana con una mirada cercana a la sensibilidad de las personas LGBTI.
Por supuesto.
Quizás se trate de eso. Eso es lo que también queremos hacer en Tremenda Nota. Tremenda Nota, como ves, es hermana de Arcoiris.
Sí,
compartimos una agenda temática, compartimos
una audiencia. Es un primito de Tremenda Nota,
sí,
diría yo.
Sí, sí, sí. Exacto. Pero tenemos conexiones, sí. Compartimos muchas cosas, sí. Y creo que esa debe ser la posición. O sea, cualquier asunto, cualquier particularidad del escenario cubano interesa a las personas LGBTI y sobre todo va a hacerse aún más interesante si es contado con una sensibilidad o con una mirada cercana a las personas LGBTI. De eso se trata y creo que lo estamos haciendo bien en general.
Este año estamos celebrando, el mundo celebra los 50 años de Stonewall, que hemos también conversado el tema en este programa, que fue la protesta que existió en la barra de Nueva York, el Stonewall Inn, en el año 69, y se destaca como, se puntualiza como el comienzo de la lucha por los derechos civiles, por lo menos en los Estados Unidos, los derechos de la comunidad LGBTI. Si llevamos esto al tema cubano y a la política o a la historia cubana, ¿qué momento piensas tú, qué figura, estábamos hablando de Reinaldo Arena, fuera del aire también, qué momento, qué figura tú crees que es el momento que inicia ya formalmente el movimiento, define el movimiento LGBTI en Cuba?
Esa es una gran pregunta para la que...
Y pueden ser varios momentos.
Exacto, ¿no? Esa es una gran pregunta para la que quizás no hay una sola respuesta todavía.
Por supuesto.
El tiempo es el que nos hace ganar perspectiva como para establecer estas cosas. Muchos dijimos que la marcha del 11 de mayo había sido lo más parecido al Stonewall de La Habana, o sea, que había sido algo semejante al Stonewall en el contexto cubano. Algo de eso es cierto. No obstante, muchos activistas en las redes sociales tenían otra idea, porque quizás tienen, o sea, ya están, están basados, están hablando desde el mito de Stonewall, o sea, están muy atentos al mito que es Stonewall. Stonewall fue sencillamente un incidente callejero, que se generó en un bar y que se extendió más allá del bar y que a ver, su carácter es más simbólico, o sea, lo que pasó ahí...
Además, Stonewall fue ignorado por años.
Exacto, exacto. Stonewall es un incidente que cobra cuerpo precisamente desde ese distanciamiento. Uh-huh. Está claro
el
que...
El tiempo, cuando, lo que mencionas.
Está claro que cuando haces una revisión de todo el proceso, dices, bueno, nada, ahí empezó el movimiento de liberación LGBT, por así decirlo, además en una década, que también estuvo llena de movimientos en esa misma dirección, en el caso de los Estados Unidos, también el movimiento por los derechos civiles de las personas afroamericanas.
Los derechos de las mujeres.
Es una década muy interesante en el mundo entero, incluso uh-huh. finales de los 60, el mayo francés, hay mucha gente en el mundo que está reclamando espacios de libertad. En cambio, en Cuba estaba pasando todo lo contrario.
La revolución de terciopelo en Checoslovaquia.
Exacto, sí, la primavera de Praga.
De Praga.
En Cuba está pasando todo lo contrario en esa época.
¿Sabes que hay muchas personas que me han señalado a través de los años que en ese momento se desencantan con el gobierno de aquel entonces líder cubano Fidel Castro porque esperaban que Fidel Castro no se uniera a las fuerzas represivas de los soviéticos en el caso, por ejemplo, de Praga?
Le tenían todavía un poco de fe a Fidel. O sea, sentían que Fidel era un líder que podía permitirse originalidades, que el movimiento cubano era más genuino y esperaban entonces una reacción del más consecuente. Y Fidel simplemente sale respaldando
la opresión.
El presunto derecho de los soviéticos a invadir la República Checa. Ya ves, o sea, el mundo iba en esta época en una dirección, de reclamo de libertad, mientras Cuba va en otra dirección, que es la de la consolidación del autoritarismo cubano, de un autoritarismo que derivará en breve en totalitarismo y que ya a principios de los 70 será bien trágica y será entonces ya un escenario francamente estalinista.
Estalinista y aislado completamente del mundo, un mundo herméticamente cerrado, un país herméticamente cerrado. Eso se nota en la cultura, eso se nota en todo. Es un periodo...
Probablemente el año que expresa, digamos, la cima de ese proceso hacia adentro, hacia el cerrarse, es el año 71. En ese año pasan muchísimas cosas. Es el año del famoso Congreso de Educación y Cultura. Uh-huh. Es un año difícil para las personas LGBT. Así que, mientras en el mundo comienza el movimiento LGBT, que va a tener un camino muy largo y que no va a resolver las cosas en ese momento todavía, pero que ya va a estar en camino de resolverlas, en Cuba pues vamos en dirección contraria. Así que el Stonewall cubano se demora.
Demora. Y yo diría también que hay momentos importantes, tal vez culturales, en el mundo cultural. Ser LGBT, ser gay o lesbiana o trans en Cuba, aunque en realidad lesbiana y gay en este caso que voy a mencionar, pre-revolución obviamente existían las personas LGBTI, era otro mundo, otras sociedades, pero hay figuras notadas en la historia cubana que eran gay, se han reconocido como tal o no, pero ciertamente
y hay gestos,
marcan.
Hay gestos ya de vindicación de una identidad LGBT, bueno, quizás muy leves todavía, pero existen. A ver, no sé, estoy pensando en esta opinión, en esta crítica que hace Virgilio Piñera a la obra de Vallagas, donde habla abiertamente de la condición de homosexual de Vallagas, pero bueno, si vamos más atrás, en el siglo XIX se pueden rastrear también, ahí está la poesía de Casal, que puede leerse en clave LGBT o queer por todos lados. Por supuesto que estos son constructos posteriores y que la crítica pues va mirando hacia atrás, buscando una tradición que necesita y que todavía no tiene, pero es muy interesante que la Cuba, por supuesto, antes del 59, a pesar de que está en perfecta sintonía con lo que está pasando en el mundo en esa época, por lo menos no está persiguiendo de manera institucional, o sea, el Estado no está persiguiendo a las personas LGBT. Y hay algunos pequeños espacios, pequeños islotes, no sé, de índole recreativa, de índole turística, donde es posible ser gay. Tengo que decirte que este contexto está por investigarse, está por explorarse. A ver, lo más interesante que he leído en este sentido es Del otro lado del espejo, de Abel Sierra Madero, que es una una historia de las... O sea, intenta relacionar la sexualidad y la nación, o sea, cómo estas dos categorías dialogan en la historia de Cuba. Este es un libro interesante, pero también se salta a épocas. Es como que todavía esta historia no está contada en detalle. Pero hay muchas evidencias de que La Habana de los 50 era una ciudad...
Había una ambigüedad bastante, sexual más...
Era una ciudad bastante abierta. Bueno, después viene Reinaldo Arenas a contarnos cómo era la idea 60. La idea cubana de esta, o sea, en los 50 y en los 60. A ver, todas estas categorías, el bugarrón cubano.
Exacto.
Es muy interesante.
Que Hugh Thomas, de paso.
Que son categorías en crisis.
Sí, sí.
Son categorías en crisis actualmente.
Bueno, porque
Cuba también ha cambiado.
Salieron de closet.
Sí.
Hugh Thomas menciona ese término precisamente en su libro de historia de Cuba. Es interesante esta salida del closet. Estábamos comentando sobre el SIDA y en la segunda media hora vamos a conversar un poquito más sobre eso, la epidemia. Pero durante esos años, tú sabes que aquí en Miami había muchos hombres que ingresaban al hospital, a los dos hospitales, solamente habían dos hospitales que atendían a los pacientes de SIDA. Y se estaban dando cuenta que hombres que tenían SIDA no se registraban como homosexuales. Y tuvieron que abrir otra categoría que era hombres. Usted es hombre que tiene sexo con otros hombres.
Esa categoría también llegó a Cuba, uh-huh, como parte de las campañas contra, uh-huh, el SIDA en, no sé, en la década pasada. Esas categorías también se usaron en Cuba. Y me da mucha gracia, o sea, cómo esas categorías, en ese caso, es una categoría, como ves, eufemística. Esas categorías calaron en mucha gente y había gente que decía. Sí. Es un poco ridículo porque son categorías que también vienen a despojar. O sea, es una especie de pequeño closet.
Sí.
O vienen a despojar a determinados grupos de luchas más incisivas, de luchas más abiertas, y entonces vienen a atenuar determinadas identidades o la carga, digamos, histórica de determinadas identidades. Y en Cuba había gente que te decía, no, yo soy un hombre que tiene sexo con otros hombres.
Yo soy un hombre que tiene marido.
Exacto. Es un poco, a ver, para mí, a mis ojos, igual, perfecto, si vale y si sirve. Sí creo que todo esto hay que analizarlo críticamente, pero son categorías, digamos, muy construidas a veces desde un discurso de poder y que vienen a rebajar el carácter rebelde de algunas identidades históricas.
El estereotipo también, ya que estamos hablando de esas épocas, ¿no? Del gay cubano, el hombre, el simpático, el chistoso.
El jodedor cubano.
El que se invita a la fiesta, exacto. Y bueno, que después vive su vida, tiene su vida privada, pero es muy discreto. La discreción es muy importante.
Sí.
En todo esto del closet.
Este es uno de los últimos refugios de la homofobia, Joe. O sea, tú puedes hacer lo que quieras en privado, pero mantén una discreción hacia la fuera, hacia el público.
Exacto.
Por supuesto que el movimiento LGBT consciente cada vez ha puesto todo esto más en crisis, incluso dentro de Cuba. O sea, cada vez hay más gente que está dispuesta a decir que es gay, que está dispuesta a enfrentar las consecuencias que tiene eso en lo público, y cada vez, aunque todavía son pocos, cada vez hay más gente que está dispuesta a impulsar la agenda gay, o sea, las aspiraciones en materia legal, en materia social que tienen las personas LGBT dentro del país. Cada vez hay más gente en este empeño.
Muchos temas que cubrir, y en la segunda media hora vamos a tocar esos temas, y ya lo vemos, ahora que tú mencionas esa otra. La salida de esos closets, ahora las expresiones públicas / políticas, besadas, de eso vamos a hablar
las
en la
besadas,
segunda media hora.
Vamos a hablar de las besadas.
Vamos a tomar una breve pausa, estamos con nuestro invitado especial de hoy, Michael González Vívero. Regresamos con ustedes en Arcoiris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoiris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoiris con Joe Cardona.
Y continuamos aquí en Arcoiris, hoy con nuestro invitado especial desde Cuba, Michael González Vivero, periodista independiente, activista LGBTI, fundador de Tremenda Nota. Quiero agradecerle a Juan Pendas, que está con nosotros hoy como técnico en los controles, y a Joni Hilfer, nuestra productora máxima de este programa, indispensable para Arco Iris. Y estábamos conversando, Michael, vamos a conversar un poquito de la besada. ¿Qué es una besada?
Bueno, una besada es eso mismo, se trata de besarse, pero no es en este caso solamente un beso de cariño, no es en este caso solamente, a ver, un beso que quiere expresar una atracción, no, puedes besar en verdad cualquiera, Joe, se trata de besar para decirle a la gente, aquí estamos, y para llamar la atención en este caso, para visibilizar a la comunidad LGTBI.
Tiene una tónica política, obviamente.
O sea, el problema es, a ver, o sea, sí, exacto, estas besadas son políticas, pero ¿por qué besarse y no hacer otras cosas? Bueno, es porque
universal.
En nuestras sociedades, en sociedades machistas, en sociedades homofóbicas, donde a veces la homofobia, como en el caso de Cuba, ha sido también una política de Estado eventualmente, que dos personas del mismo sexo, del mismo género se besen, no es común. Que se besen en público es todavía menos común. Que las personas, digamos, ancladas en la heterosexualidad normativa, vean a dos personas del mismo género o del mismo sexo besarse, es bien raro y es inquietante. O sea que en este caso besarse no es algo inocente, besarse es una provocación. Estas son las besadas y son una viejísima herramienta, como por ejemplo algunos grupos feministas han asumido como estrategia, estas mujeres han asumido como estrategia mostrar el busto. O sea, quitarse la ropa y mostrar el busto, porque es algo que las mujeres no suelen mostrar en público. Uh-huh. Precisamente ahí está la provocación de la besada también. Cada vez la comunidad LGBT cubana ha apostado más por las besadas. Recuerdo una hace algunos años en La Habana. Lamentablemente no fue muy concurrida y había más prensa que personas besándose. Mm. Y en el caso reciente de la marcha LGBTI del 11 de mayo, la gente decidió besarse a última hora. Esto es curioso y revelador.
Y fue por protección, porque ya en ese momento la marcha
se
estaba...
Exacto. Decidieron besarse cuando ya no podían ir más lejos. Y fue la manera de decir, no nos dejan avanzar, pero de todas formas, la marcha sigue.
Aquí estamos.
De todas formas, estamos aquí. Y además no se besan simplemente ahí a ras de la acera, sino es que suben a los muros del Prado, del último tramo del Prado. Ya sabes cómo es el Prado con todos estos bancos. Y suben ahí a besarse para ser más notados, para ser vistos desde más lejos. Esta es la historia reciente de las besadas y creo que va a ser un recurso que va a seguir usándose por el activismo LGBT en Cuba y en muchísimos lugares.
Tu trabajo te ha ofrecido la oportunidad de viajar. Has viajado a Europa, has viajado a Estados Unidos. ¿Cómo entonces interpretas o analizas o valoras la situación LGBTI en Cuba en comparación con otros lugares? ¿Está más adelantada, menos adelantada? ¿Qué dirías?
Mira, a ver, ahora mismo con respecto a los países, digamos, que están a la vanguardia en materia de legislar sobre derechos LGBT en América Latina, por supuesto que estamos a la saga. O sea, hay ejemplos tan buenos como el de Argentina, como el de Uruguay, etcétera. Incluso países que creo que en general son mucho más conservadores que nosotros los cubanos, pues ya tienen matrimonio igualitario, ya tienen derechos de herencia, de sucesión, adopción. Recientemente, de hecho, lo publicamos en Tremenda Nota, un fallo de del Tribunal Supremo del Ecuador, después de una demanda de años, pues consagró el derecho al matrimonio igualitario en el Ecuador, por ejemplo. Yo he estado en el Ecuador y sé que es una sociedad mucho más conservadora que la cubana. ¿Cuál es la singularidad cubana y por qué parece que estamos tan a la saga? Pues yo te diría que porque el activismo LGBT cubano, lamentablemente por las circunstancias políticas de Cuba, no ha podido tener una personalidad lo bastante fuerte como para incidir en el Parlamento, como para negociar o presionar a los diputados. Y entonces ha estado muy indefenso ante los designios, a veces interesados, a veces caprichosos, a veces simplemente prejuiciosos de la Plaza de la Revolución. Ese es el gran problema. Y por supuesto esta anomalía de una institución del gobierno adscrita al Ministerio de Salud Pública, liderada por una mujer heterosexual que intenta convertirse en la única posibilidad de activismo y que defiende un discurso acrítico con respecto a la historia del gobierno, con respecto a la comunidad LGBT, y que además, francamente, parece un freno para que la sociedad civil LGBT pueda cobrar toda su personalidad y pueda dialogar con el gobierno, pueda participar en el espacio público con toda libertad. Esas son las singularidades cubanas. De todas formas, te puedo decir que...
Y la percepción, Michael, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, ya que mencionas al CNSX y a Mariela Castro, ciertamente, por bien o por mal, prensa se la ha dado, ha recibido
nota. No, ha recibido buena prensa en general. Uh-huh. Y eso es a veces lo que me he visto obligado a aclarar, aclarar, francamente, porque he llegado a conversar, o sea, no solo con colegas, sino también con gobiernos, donde de pronto tienen una idea muy noble o una idea siempre inexacta de lo que está pasando en Cuba con los derechos LGBT. A ver, realmente quienes han estado atentos solo al discurso de Mariela y mucho menos a las posibilidades de discurso, las pocas que ha tenido la sociedad civil independiente, pues esta gente no comprende muy bien lo que pasa en Cuba. Por ejemplo, hace ya un par de años que hubo prácticamente una avalancha de solicitantes de asilo LGBT, una avalancha migratoria, en los Países Bajos. Sí.
Víctor Dueñas.
Víctor Dueñas está allá. No sé si sabes que casi todos estos chicos solicitantes de asilo, esas solicitudes fueron denegadas por el gobierno de los Países Bajos.
Sí.
¿Cuál es la razón? El gobierno de los Países Bajos tiene asumido, en parte gracias al trabajo de Mariela, a la labor de Mariela, que en Cuba no hay problemas para las personas LGBT, que estas personas pues no son perseguidas, que
y
no son molestadas.
Y gracias al trabajo de chicos como Víctor Dueñas y otros, han un poco le han restado un poco.
Han hecho lo que han podido para aclarar el asunto. Otros que también hemos podido dialogar a veces con autoridades, yo he tratado de ser justo siempre y decir, bueno, no es que haya ahora mismo una persecución organizada contra las personas LGBT en Cuba por parte del gobierno, ahora mismo eso no existe, pero sí es cierto que la policía sigue abusando de las personas LGBT en lugares de encuentro, en lugares de cruising. También es cierto,
el bullying en las escuelas.
También es cierto que no hay una campaña muy sólida contra el bullying en las escuelas. También es cierto que no hay libertad de asociación y que entonces ya esa delgada línea entre un activismo de raíz espontánea
social
o social y político, esa delgada línea roja a veces no es captada, muy bien captada por el gobierno, y asume entonces que todos los que se organizan sin autorización, que todos los que se organizan por su cuenta son peligrosos y susceptibles de ser perseguidos. Y es ahí que vemos cómo muchos miembros de la comunidad LGBT pues han sufrido acoso por su activismo social, o sea, por su visibilidad, por ser notorios activistas LGBT.
Bueno,
hay muchos casos.
El mero hecho de la accesibilidad al internet, Grindr, por ejemplo, que es una cosa básica, fundamental, social.
Me aseguran que está bloqueado en Cuba. Ahora mismo, sí. De hecho, queremos escribir una nota sobre eso. Cuando la tenga, por supuesto, la voy a compartir contigo,
sí,
para que tú la compartas con los oyentes de Arcoiris. Pero estuve conversando con varias personas. Hace unos meses se reportó que Grindr, no se podía entrar a Grindr desde Cuba. No sabemos bien dónde, cómo lo bloquearon ni por qué. Tengo que investigar más, pero estuve confirmando con algunas fuentes y me dicen que en efecto está bloqueado el acceso. El hecho mismo... A ver, no quiero hablar de nuestra historia ni ponerla por delante de otras historias, pero el hecho mismo de que tremenda nota haya sido bloqueada en febrero es un gesto del gobierno contra las agendas, en este caso, de las minorías que queremos representar, que queremos contar en la revista. O sea, el hecho de bloquear tremenda nota es un gesto contra la comunidad LGBT también. Así que si bien la situación en Cuba para la comunidad LGBT probablemente no sea tan dramática como en otros países, incluso de América Latina, donde se están reportando muchos crímenes de odio, o muchos crímenes por prejuicio, muchos asesinatos de personas gay o trans, la situación cubana está muy lejos de ser la situación ideal. Recientemente, ILGA, en particular ILGALAC, o sea, la Asociación Internacional, esto es una federación que agrupa muchas asociaciones LGBT del mundo entero. En su variante latinoamericana, ellos han publicado un informe de homofobia recientemente, y por supuesto evalúan las maneras en las que se expresa la homofobia de Estado, o sea, cómo los países tienen o no tienen legislaciones contra la discriminación. Es un análisis bien grande, lo pueden leer en internet los oyentes si es que les interesa, y por supuesto ahí aparece Cuba, y las fuentes de ILGA solo fueron funcionarios de CNSEC o personas afines a CNSEC. No obstante, el informe asume que en Cuba no hay libertad de asociación y que por consiguiente las personas LGBT pues tienen una limitación a la hora de defender sus derechos porque no se pueden asociar. Como son funcionarios y simpatizantes de CNSEC, las fuentes de ILGA también dicen que el gobierno cubano alega que estos derechos universales, reconocidos, defendidos en muchísimos lugares, por grupos pero también por estados, que estos derechos han sido usados en Cuba para subvertir el orden o para debilitar a la revolución cubana. Por lo menos tienen el mérito de decirlo, o sea, de no disimular, o sea, de asumir que ese derecho no existe en Cuba. Ahora,
Grindr es súper subversivo.
Sí, evidentemente. Las sexualidades ejercidas libremente, yo, en la historia siempre han sido subversivas.
Pero fíjate, en la cultura cubana hay un término que a mí siempre me ha molestado. Y es el libertinaje. Desde muy niño
una cosa es la libertad y otra es el libertinaje.
Yo aspiro siempre por asociarme con todo lo que tenga que ver con el libertinaje,
porque por supuesto.
La restricción de libertad me parece a mí atroz.
Es que esa idea de la libertad como un grado limitado de libertad.
Ya no es libertad.
Ya no es libertad. Prohibido prohibir. En fin.
Convérsanos sobre tu viaje. Fuiste a muchos lugares. Convérsanos qué fueron las reuniones de mayor impacto sobre ti y sobre los asuntos con que bregas. ¿Cómo te fue?
Mira, hice un largo viaje por los Estados Unidos. Esto fue lo primero. Estuve en 5 estados conociendo cómo funcionan los medios en los Estados Unidos. Ha sido un aprendizaje inestimable. O sea, todos los días uno no viaja por 5 estados, desde la costa del Atlántico hasta Texas. Eso fue espectacular. Estuve en muchas emisoras de radio, de televisión, periódicos. En fin, fue una gran experiencia. De todas formas, lo más interesante de este viaje, o sea, lo que creo que más puede interesar a los oyentes de Arcoiris, es que estuve en Ginebra. Yo tenía hasta mis precauciones ahí en ese momento, porque Ginebra es un foco de muchos intereses y por supuesto es un lugar donde el gobierno cubano tiene una gran visibilidad.
Una gran casa también.
Y muchos aliados. Sí. Topé con ellos allí. Sí. En Ginebra se presentó un informe sobre la libertad de expresión en Cuba, que probablemente es uno de los informes más completos sobre el tema que se han escrito. El informe fue preparado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue presentado en particular por el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana, Edison Lanza. Participé de la presentación de este informe en compañía de otros cubanos y de Edison, el propio Edison, y también el relator de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, David Kaye. Estuvimos allí en el momento, o sea, estábamos en una sala, pero está sesionando en este momento el Consejo de Derechos Humanos. Te podrás imaginar cuántas personas en Ginebra.
Y la sala no es muy grande.
La sala en la que estábamos era relativamente pequeña y, por supuesto, allí situó sus aliados, el gobierno cubano, para cuestionar un poco el informe e incluso nuestra presencia o algunas de las declaraciones que hicimos los cubanos, que también participamos con la idea de apoyar e ilustrar el informe del relator. O sea, el informe está lleno de cifras y de circunstancias, pero nosotros fuimos a decir, bueno, esto en verdad está pasando. Nosotros lo hemos vivido
en carne propia, sí.
Exacto. Ahí salieron un par de personas a decirnos que, bueno, te podrás imaginar, el discurso más convencional. Recuerdo que salió la representante de una organización no gubernamental hondureña a decirnos, bueno, no sé por qué el relator se ocupa de Cuba cuando hay países que tienen más problemas con la libertad de expresión, por ejemplo, fue una de las perlas. Y habló un poco en ese estilo. ¿Mi posición cuál fue? Yo le dije, conozco la situación de Honduras, me solidarizo con la situación de Honduras, que Honduras tenga una dictadura de derecha, pues nada, también me preocupa, también me hace estar atento a lo que pasa en Honduras. No creo que ninguna violación de derechos humanos tenga un rango por encima de la otra.
No.
Lo cierto es que ahora aquí tenemos la oportunidad de denunciar las violaciones de derechos humanos que están ocurriendo en Cuba y no la vamos a desaprovechar solo porque Honduras también tenga problemas.
Claro.
Evidentemente.
Claro.
De ese viaje, Joe, bueno, ya ves, así fue la presentación, creo que creo que salió bien en sentido general. Mucha gente se interesó por el informe del relator. Había una representante cubana que también habló, pero bueno, no tuvimos tiempo para responderle porque sabes que en Naciones Unidas el tiempo es muy estricto y ya no hubo tiempo, lo siento por ella. Después en la tarde estuve viendo a Víctor Madrigal Borlós. Este es el relator sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género. O sea, esta relatoría, este mandato es muy reciente, data apenas de 2016, fue impugnado por muchos países musulmanes, pero por supuesto prevaleció el sentido común, que no siempre gana, pero en este caso ganó y la relatoría está funcionando. Y tengo el placer de decirte que fuimos los primeros cubanos, yo no era el único, fuimos los primeros cubanos que conversamos sobre la situación de los derechos LGBT y de las personas LGBT en Cuba con este relator. Fuimos los primeros. Ya tenemos un canal abierto ahí para denunciar oportunamente, para comunicar en sentido general lo que está pasando en Cuba. El relator está bastante al tanto de los incidentes del 11 de mayo, de la marcha, de sus ecos, de sus implicaciones, los arrestos. Creo que no ha hecho ninguna comunicación puntual sobre esto el gobierno cubano, pero perfectamente podría hacerlo en los próximos tiempos. Y además me comentó que ese mismo día había presentado su informe ante el Consejo de Derechos Humanos y que el informe había sido comentado por el gobierno cubano en el plan que te puedes imaginar. O sea, Cuba está a favor de los derechos LGBT y en Cuba trabaja el CNC, que es una organización que ha conseguido todas estas cosas. Fue una manifestación, un pequeño discurso, por supuesto, muy elogioso, muy laudatorio, que el gobierno se hace a sí mismo. Pero felizmente, después de eso, pudimos conversar con el relator y revelarle otros matices de la situación cubana.
¿Qué sucede ahora cuando regreses a Cuba? O sea, que es una pregunta un poco retórica porque no sabes, pero ¿sientes alguna preocupación por tu regreso a Cuba?
Mira, estoy bastante preocupado en general, es normal, creo. Ahora mismo me siento aquí muy relajado y en confianza. El momento de regresar a Cuba siempre es difícil, o sea, sabes que pueden estar esperando por ti, que seguramente te van a citar o que van a querer como mínimo conversar, que si no accedes a conversar van a usar presiones. Los últimos días antes de salir de Cuba fueron bastante difíciles, yo en general, o sea, amenazas puntuales, cara a cara, citaciones, para mí en este caso, para otras personas cercanas también, emails con información problemática, con... Mira, no me gusta hablar mucho de esto, no porque sean, no porque sea nada que tenga que ocultar, pero es que como soy periodista, claro. Me siento muy comprometido a contar las historias ajenas y no quiero que la mía ocupe el proscenio.
Pero en este caso, eres invitado.
Exactamente. Tienes toda la razón.
Y eres mi entrevistado.
Por eso te lo estoy contando.
Claro.
Por eso te lo estoy contando. No lo voy a contar en primera persona, en mis redes sociales, lo voy a contar en primera persona, a no ser que pase algo muy grave.
Pero además tu experiencia no es única, sí. Otras personas pasan por el mismo proceso.
Ha habido una estrategia abierta de arrestos, de acoso en sentido general. Mira, es muy paranoico. Ellos estaban, la policía política en este caso, estaba buscando un culpable de la marcha, un organizador, un responsable. Y en mi crónica que apareció en Hipermedia, apareció en Tremenda Nota, la crónica comienza con una anécdota y es cuando una señora cualquiera que estaba ahí en la marcha le dice a la policía: esta marcha no es de nadie, esta marcha es de todos. O sea, esta marcha no tiene una sola cabeza, esta marcha no tiene un solo organizador. Es un poco la vieja respuesta de Fuente Ovejuna. O sea, esto lo hicimos todos. No obstante, todavía hay ecos de acoso contra activistas. Ya ves, casi, o sea, ahora en julio se van a cumplir 2 meses de la marcha. Hace 2 días fue impedido de salir del país. Este es uno de los castigos más usuales que usan. Jimmy Roque es un activista LGBT bastante conocido, de experiencia. Fue arrestado para que no pudiera llegar a la marcha. Fue arrestado en la mañana del 11 de mayo. Entonces, nada, los ecos de la marcha están ahí, todavía los estamos oyendo. Por supuesto que regresar a Cuba impresiona. Pienso pasar unos meses fuera del país, aprovechar este tiempo también para llevar adelante algunos trabajos que tengo pendientes y que quizás bajo el estrés de Cuba no puedo asumir, no puedo desarrollar bien, son trabajos de un poco más de aliento, y voy a aprovechar entonces la calma de los suburbios de Miami para escribirlo con tranquilidad, mientras estoy muy atento a la situación cubana. Espero quizás que las aguas bajen, recuperen su nivel, para buscar entonces el mejor momento de regresar.
Háblanos ese un poquito, es el plan, Joe, del estrés ese que está pasando, está viviendo el pueblo cubano en estos momentos. La situación económica se dificulta más cada día para el cubano de a pie. Coméntanos un poquito lo que es la situación para ese pueblo en estos momentos.
Mira, la situación está empeorando constantemente. Por supuesto que esto está conectado con el escenario venezolano, con el escenario internacional también, pero yo diría que sobre todo con las malas políticas económicas del gobierno cubano, con esas lamentables estrategias económicas, porque ya podía preverse el alcance de esta crisis. Ya podía preverse hace, francamente, un par de años. O sea, se veía venir. El gobierno cubano en 2017 tuvo que emitir bonos soberanos para resolver su déficit. Claro, si no fue
el desastre económico
si
cubano.
Si no fue capaz de tomar medidas, no, digamos, de liberalización en ese plazo, se sabía que íbamos
Pero
a llegar.
Pero, Michael, ¿cómo una nueva generación de cubanos va a reaccionar frente a otro periodo especial sin Fidel Castro?
Sin Fidel.
Raúl Castro.
Sí, mira,
esa es la pregunta, la incógnita.
Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta. Mucha gente piensa que el pueblo cubano, con toda su experiencia, y además, por supuesto, yo siempre remarco y subrayo la actitud generacional, que es diferente, muchos piensan que ya no...
Las redes sociales,
exacto,
no existían.
No,
en esa época.
La propia marcha del 11 de mayo fue posible gracias a los datos móviles que están funcionando desde diciembre pasado. Así que es muy probable que esta generación, la generación a la que pertenezco, e incluso las más jóvenes, porque ya hay mucha gente joven que también está actuando, no lo van a recibir igual. O sea, no van a asumir esas carencias, ese deterioro de las condiciones de vida elementales.
No lo van a recibir.
¿Cómo lo asumieron nuestros padres en los 90? Francamente, todo parece indicar que no. De todas maneras, no me atrevo a hacer un pronóstico
y a
decirte que va a ocurrir una rebelión, o que la gente de pronto va a salir a reclamar espacios de participación,
no,
o que simplemente van a salir a reclamar
no se sabe.
Comida.
No se sabe.
De todas formas, es probable que esto pase, esta posibilidad existe, y es mucho mayor que en los 90.
Y
eso
precisamente, por las redes sociales, pienso yo. Ese es el instrumento, la incógnita grande es cómo eso se va a efectuar en las redes sociales.
De todas formas, hay un sentimiento en la isla, ya sé que esto va a sonar pesimista, pero bueno, los que me están escuchando en la isla saben de sobra de qué estoy hablando. Hay un sentimiento en la isla como de derrota, o sea, algo así como la sensación de que no podemos cambiar nada, o de que la única solución es emigrar. Y sabrás, o sea, las noticias están ahí, hay ahora mismo una ola migratoria cubana por Centroamérica.
Sí.
Incluso se han reportado muertos en Panamá, bastantes tensiones en la frontera de México con personas cubanas que incluso han sido devueltas a México para esperar su proceso de asilo desde el lado mexicano. Están pasando muchísimas cosas que a mí como periodista me apasionan y me encantaría estar cubriendo, lamentablemente no estoy en el escenario, pero están pasando muchas cosas interesantes con toda esta ola migratoria, que es un síntoma
de lo que siente la
De lo que siente la gente en la isla, y de cómo la gente en la isla también está viendo la probable solución del problema cubano, que hasta el momento ha sido emigrar. No podemos perder de vista que el gobierno cubano se siente quizás un poco más débil que otras veces, pero sigue teniendo las riendas del asunto en las manos. Incluso todo parece indicar que ha negociado con el gobierno nicaragüense una relajación de los requisitos migratorios para entrar a Nicaragua, porque es muy curioso que existían tantas limitaciones para entrar a Nicaragua y todo eso
se ha
resuelto en los últimos meses. Todo parece indicar que Nicaragua, ese aliado del gobierno cubano en Centroamérica, pues va a ser la puerta de entrada de muchos cubanos a Centroamérica para continuar viaje hacia la frontera de los Estados Unidos y, a la larga, convertirse en sostenedores del sistema cubano con su remesa y en personas que van a adoptar luego, probablemente, aquí una postura apolítica o de desinterés por la política cubana.
No nos interesa la política. Ese es el lema favorito de nosotros.
Es curioso que un sistema tan dado a politizarlo todo, hasta los asuntos mínimos de la vida cotidiana, haya acabado fabricando, en lugar del hombre nuevo que quería el Che Guevara,
a
personas que quieren ser apolíticas, como si no supieran que eso ya es una posición política. Total. En fin, este es el escenario cubano. Los reportes que me llegan de la isla, bueno, tengo colegas allí, periodistas que trabajan conmigo, amigos, amigas, los reportes que me llegan son cada vez más preocupantes. O sea, te puedo hablar de cosas puntuales como que, no sé, la libra de arroz ya está a 11 pesos cubanos y hace unos meses estaba a poco más de 2 pesos, a 2 pesos con 50 centavos, por ejemplo. Ahí ya estás viendo
la inflación,
cómo la carestía ha llevado a la inflación de los precios. Y realmente me preocupa muchísimo lo que está pasando con las personas allí en general. Estoy muy atento a todo lo que pasa y, bueno, tratando de evaluar cuáles son los posibles escenarios.
Te agradecemos mucho la visita, te agradecemos mucho los nexos y nuestra hermandad con Tremenda Nota. Somos el primito en Miami de Tremenda Nota.
El primito sonoro.
Pero sí, esta es tu casa, siempre lo va a ser.
Gracias, Joe.
Gracias a Michael González Vivero, gracias a ustedes los oyentes. Y si puede, quiero recordarles que se puede escuchar Arcoíris los lunes de 10 a 11 en la noche, PM, en Radio Caracol, 1260 AM, si quiere hacerlo. Si no, pues tienen la sintonía, o pueden sintonizarnos en Radio Martí allá en Cuba. Amigos, hasta la próxima. Tengan una buena semana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.